Pues aquí seguimos en Madrid Directo. Jorge Gutiérrez llega a esta sección donde las tres periodistas que saben tanto de crónica social nos van a hacer un resumen de cómo está la vida, cómo están los famosos. Pues vamos con ellas, venga.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí estamos, pues Charo, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿la gimnasia bien?
Fantástica. Bien. Mira cómo me estoy poniendo.
Vale, perfecta. Bueno, ¿qué tal Marga García?
Muy bien, buenas tardes. Aquí ya viendo los últimos coletazos, espero que del invierno, ¿eh?
Vale.
Porque hemos entrado el fin de semana, yo he pasado frío.
Quedan coletazos.
Quedan coletazos.
Quedan.
Esa voz. Va a sacar el gazpacho,
casi todo marzo lloviendo, ¿eh?
Bueno, la voz que oyen diciendo que casi todo el mes lloviendo es de Consuelo Font. ¿Qué tal estás, Consuelo?
Agorera, hoy bien, buenas tardes.
¿Cómo
bien.
Estás? ¿Qué, oye, te he dejado para el final porque Los Reyes se inaugura ya esta edición número 44 y mira, vamos a dar paso a Chus Galán.
Estamos deseando ver qué modelo nos lleva la reina.
A ver, Chus Galán, cuéntanos.
Nos ha impactado con el último.
Eres
buenas tardes,
ojos
buenas tardes
allí.
De nuevo.
Buenas.
Estoy ahora mismo, estamos ahora mismo, ya han llegado, puntualidad inglesa, podríamos decir, de sus majestades los reyes. Están ahora mismo visitando el espacio del país porque los medios de comunicación tienen algunos espacios en los que promocionan a determinados artistas. En este caso, a Jaume Plensa, y en estos momentos tanto su majestad Felipe VI como la reina doña Leticia están hablando con el artista. La reina, es vuestra curiosidad, va a vestida totalmente de negro, pero con una cazadora de cuero granate, muy sencilla, pero muy guapa. Pantalón negro, un top negro y encima la cazadora de cuero granate. Y el rey va, sí, el rey va con un traje de raya diplomática, van acompañados de bastantes autoridades. Primero han tenido un saludo y ahora ya no están todas las autoridades que les han saludado, pero sí están, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está el alcalde de Madrid, está el ministro de Cultura, es decir, van con bastantes autoridades. Os podéis imaginar el jaleo que hay, porque si ya Arco tenía gente, pues con la llegada de sus majestades
más,
es impresionante.
Claro,
lo que el revuelo que organizan. Ahora van a pasar a visitar otra zona, que es una de las zonas, digamos que centrales de Arco, ¿no? La que ha querido Arco ensalzar es Amazonía. Hay bastante diferentes galerías que han expuesto aquí, pues con un fin, ¿no? Que es la de la Amazonía. El fin es precisamente crear, digamos, ideas nuevas para una Amazona futurista, o sea, para la Amazona en un futuro. Hay 23 artistas que van a reflexionar sobre nuevos modos de creación, mezclando cuerpos humanos, vegetales, físicos y metafísicos. Es la zona que están visitando sus majestades en estos momentos. Y a continuación van a pasar a otro espacio, que es el espacio de El Confidencial. Vamos a ver, porque aquí hay un control. No sé si me van a dejar ahora pasar. No.
Ahí va.
Voy a... No. A ver si me dejan, y si no tendré que ir por fuera.
Hazte la despistada.
Ay, sí. ¿Puedo? Colarse uno no Nada. Se puede colar, imposible.
Así no es fácil, ¿eh? No es fácil, os lo digo.
Lo creo, lo creo.
Por fuera. Bueno, ahora cierran por un lado y resulta que está abierto por otro.
Bueno, pues
es,
mira,
esto es muy,
ya
muy
está.
Complicado.
Sí.
Bueno, me voy a ir hacia la zona del Confidencial. Ya te digo que están visitando ahora la zona de Amazonía. Y después la idea es visitar el espacio de El Confidencial, que también hay otro artista que está precisamente patrocinado por ellos. Mientras os puedo contar, como hablábamos antes, Nieves, si recuerdas, que hay obras, que la más cara, hay obras clásicas, te hacía gracia lo de Miró, Tapies,
sí.
Pues esas obras clásicas Hola, estoy en directo, voy a pasar, vale. No, no, es que aquí, bueno, no os podéis imaginar la cantidad de guardias de seguridad que hay. Es impresionante. Aquí está el pasillo por donde van a pasar sus majestades, que he pasado yo delante, ¿eh?
Y, pues nada, bueno, estás
y os
haciendo
decía
el recorrido,
que las obras,
muy bien. Sí.
Sí, las obras, porque vamos hacia la zona, digamos, de El Confidencial, que es donde se van a dirigir ellos ahora. Entonces, las obras que os decía que más caras, la obra más cara que hay en todo Arco, es la de Joan Miró, 1.600.000 euros. Muy cerquita de ella está una de Juan Gris, que vale 1.200.000, más o menos aseguran. Y luego, en toda la parte contraria están las obras más baratitas. No creáis que aquí no se puede adquirir, se pueden adquirir cosas. Hay obras por 300, por 400 euros. Ahora, claro, no tiene nada que ver con los que nosotros ya llamamos clásicos.
Claro, desde luego. Y lo que nos hemos enterado es que Borja Thyssen ya ha estado en la Feria Arco comprando arte contemporáneo. O sea que...
Eso mira. Es, sí, te lo ha contado Matilde López, que es la directora de Arco, que va acompañando, por supuesto, a sus majestades, y ha dicho que ya había estado, que los grandes coleccionistas traen los deberes hechos, porque la verdad es que esto es un espacio inmenso y hay que tener muy claro lo que quieres adquirir, ¿no?
Exacto.
Porque son dos pabellones de IFEMA. Claro, son dos pabellones de IFEMA en los que hay obras pues más llamativas, menos llamativas. Por cierto, tú, Nieves, cuando hablábamos con Matilde, la preguntabas que cuál era la obra un poquito más transgresora.
Sí,
sí que la hay, sí la hay. Es una obra de Eugenio Merino, de la galería ADN, y la obra, que tiene un precio, por cierto, de 22.000 euros, es decir, no te
Está
creas
bien.
Que es poco, bueno, pues muestra un lavavajillas con 17 platos en los que aparecen figuras como Donald Trump, Elon Musk, Santiago Abascal. Las caras de los platos son ellos. ¿Ay? Giorgia Meloni, Marine Le Pen,
Pero
Mateo
están los
Salvini.
Platos metidos en el lavavajillas.
Para un lavadito.
Sí, sí, sí. Los platos metidos en el lavavajillas.
Yeah,
y
yeah,
las caras
yeah.
de esos platos, pues en vez de ser los típicos platos que tenemos en casa con determinados arreglos florales, podríamos decir, pues están las caras de estos personajes.
Mira,
esa
pues
quizás
es
la obra más transgresora de la exposición.
Pues Chus, en un rato volvemos contigo, así que gracias, te mando un abrazo. Hemos salido de dudas, hemos dicho que la reina iba de negro con una sí, cazadora sí. burdeos.
Esta
¿no?
vez parece que se han intercambiado la indumentaria, porque el rey era hoy el que iba de diplomático.
Diplomático.
Es que la reina
sí,
en el acto por las enfermedades raras por el Día Mundial llevaba un traje diplomático y un pañuelo a modo de corbata que sorprendió muchísimo. Yo
un poquito
te digo,
al estilo Melania Trump, ¿no? Le ha copiado un poquito
no,
el
yo
estilo
creo que
ya...
Yo creo que la intención de la reina era sobre todo dar visibilidad a este acto, porque fue en Oviedo, que es su tierra natal. Y yo creo que ella, cuando cree que hay algo, que hay algún acto que a lo mejor no va a tener mucha atención y cree que se debe resaltar, hace este tipo de cosas,
claro,
un poco como
para
guiño.
Que se fijen,
sí, para que se fijen, para resaltarlo.
Más, sí.
Y de hecho ella está muy volcada, porque lleva 15 años en esta cuestión,
sí.
colaborando con esta asociación y con estas dolencias. Y además está muy, muy entregada y se ocupa mucho personalmente. O sea que dudo mucho que le preocupara, por lo menos este día, la indumentaria. Yo creo que le preocupaba que se diera a conocer.
Claro.
Hombre, yo entiendo que a la reina efectivamente le preocupa que se dé a conocer todo por lo que ella está trabajando, obviamente.
Claro.
Pero yo creo que su estilista sí se fijó en el estilismo que había lucido justamente el día anterior,
sí.
Melania Trump,
Ay,
que
Melania.
Era un traje de chaqueta que también le sentaba. Un
preciosa,
guante que estaba
sí,
fantástica
con
ese chaleco y ese
muy
nudo guapa. Lavalier que llaman, que es un pañuelo como si fuera una corbata. Leticia, yo creo que estaba muy bien. En mi opinión, el traje le quedaba un pelín grande. Yo creo que a ella
a
le favorecen
no
más los trajes.
No fue el look que más me emocionó.
A ella le favorecen
sí.
los trajes
pero
más entallados.
Sí, y más
pero
coloristas.
Pero lo que sí que podemos decir...
Está
yo,
la moda totalmente.
Yo creo es que está la moda totalmente
claro.
y que efectivamente este lazo en la corbata lo vamos a ver esta primavera y este verano en chaquetas...
Muy
mejor más claristas, no de raya diplomática como llevaba ella, pero con unos vaqueros o con unas bermudas, que se llevan mucho los trajes con bermuda,
Ahora sí.
Lo vamos a ver, porque basta que Leticia se lo haya puesto para que ya
para
nos
animemos. Yo creo que con la estela de Melania, el objetivo de Leticia, sinceramente, era llamar la atención.
Yo creo que ese look estaba ya en las pasarelas, se lo he visto a varias cantantes,
pero claro,
entre
que
otras,
sí,
Aitana, la cantante Aitana, ya ha ido vestida de hombre. Creo que se lleva el look masculino.
Pero claro que se lleva. Y lo han llevado desde hace muchos años.
A mí me gusta
estrellas,
llevar corbata, os lo digo en serio.
Lo ha llevado, desde incluso no tenemos más que recordar a la ministra de Defensa, Carme Chacó, cuando hizo su primer...
Es verdad.
Llevaba un traje de caballero. Y no llevaba corbata porque llevaba una camisa simulando una corbata con una bandita negra, una tira negra, pero era un estilo muy masculino también. Julia Roberts ha llevado trajes de Armani, por supuesto Lady Di. Cara Delevingne, que lo llevó en la boda de Eugenia de York, y llevaba un frac con chistera y todo, iba fantástica también. O sea que el traje masculino, Katharine Hepburn lo llevaba en muchísimas ocasiones. Lleva siglos teniendo éxito y triunfando, y las mujeres se empoderan mucho con él, que es
un símbolo
dicen.
De poder, eso sí, dicen, sí, sí, totalmente. Dicen. Sí, sí.
Y ahora este es como un nuevo paso al frente, que no es solo la corbata, ya es la corbata, el nudo lavalier, que llaman. Sí. Y con esto ya, bueno, yo creo que Leticia rompe y su estilista ha marcado ya un antes y un después.
Otra cosa que se está copiando mucho es la diadema, que últimamente siempre la vemos con esa diadema ahí en el cabello que lo lleva suelto y que le da un toque de aire preppy, que ya sabéis que es esa mezcla que de estilos entre un aire universitario y informal y una moda clásica, que es lo que ella ha sabido
conjugar
perfectamente.
Otra cosa que os iba a contar, el traje es un traje de Sandro, que es una firma francesa.
Sí, de Sandro.
Eso es una firma francesa, eso hay que decirlo, que en esta ocasión no llevaba moda española. Y tengo que decir que el precio es de 640 euros, está en la web, lo tenéis por 395
euros.
Seguro
que no se ha agotado.
Y 245 todavía, ¿no? El pantalón. Son 640 euros. La verdad es que el traje es bonito, pero yo sí, bueno, creo que voy a esperar a que lo saque Zara.
Y entonces ahora, Sandro, que es francés.
Es una firma francesa, sí.
Bien.
Pero tiene ropa también muy juvenil y muy asequible.
A través
no
de la web,
pues,
y la ropa de abrigo es muy económica, además.
Sí, tiene cosas bonitas. Tiene blusas muy monas, de tirante para verano.
O sea, ¿conocíais a Sandro todas?
Sí, vale. Muy conocida,
sí, es muy conocida. Bueno, pues nada, nos fijaremos a partir de ahora, yo por lo menos, más en Sandro. ¿Os parece que pasemos de hablar de otro tema o te quedaba algo en el tintero por ahí, Consuelo, de los Reyes?
No, bueno, decir un poco que esta es la 44 edición de IFEMA, que se ha inaugurado hoy día 5 hasta el día 9, que va a haber, está en los pabellones 7 y 9 de IFEMA para los madrileños que quieran acudir, y bueno, que habrá 214 stands, 9 más que el año pasado, de 36 países, de los que el 33% van a ser españoles y el otro 33% de países iberoamericanos, sobre todo Brasil y Argentina. Bueno, el lema es Amazonia, quiere decir el Amazonas, esta vez el país anfitrión es el Amazonas. Y tengo que decir, pues una curiosidad, que ayer, en paralelo a Arco, con un protagonista del Amazonas, en este caso del Ecuador, del Amazonas ecuatoriano, el marqués de Lises, Luis Felipe Fernández Salvador, inauguró lo que llama la Casa Ecuador, que es un acto en coordinación con la embajada. Es una experiencia de inmersión 3D, él es director de cine, y Casa Ecuador va a estar también siguiendo en paralelo a Arco, y es un proyecto ecológico, cultural, con experiencias en 3D, donde te metes en un túnel y te encuentras supuestamente tipo parque temático con dinosaurios, te encuentras con ballenas, te encuentras con leones marinos. Bueno, ayer la cena de gala, vino la top model, vino desde Milán, la top model de Argentina, Valeria Maza, estuvo en la inauguración.
Me encanta Valeria
Maza. Y otros
Maza.
Famosos. Creo que estuvo ideal, la gente encantada con ella, era una cena de gala. Estaba, bueno, pues también...
¿Pero tú estuviste en la cena?
Yo voy a la del sábado, es que hay una cena de gala y otra de clausura. Pero la gente con la que he hablado, pues me ha dicho que había, bueno, muchos personajes famosos, y que Valeria estuvo encantadora, que
es
la mujer más educada del mundo. Entonces estuvo allí alternando, estaba muy guapa, todavía sigue siendo una mujer muy guapa. Y bueno, y es un pequeño cotilleo que añado a Arco.
Muy bien, pues nos encanta. Oye, sí que sentimos muchísimo ayer la muerte de Felipe Campuzano, sí. Y hoy hemos desayunado con la muerte del hermano de Lucas, de Andy Lucas.
Sí, bien joven, además.
Bien joven, ¿no?
Pues con 55 años, nada menos. Sí, sí, o sea, es que no era muy mayor. Lo que pasa
estaba
es
muy, que yo estaba creo muy que delicado estaba de salud.
Muy delicado, efectivamente.
Un 76% de discapacidad.
Claro, pues lo que dice Consuelo, eso. Estaba muy delicado, sí, porque cuando tenía 25 años le atropellaron al salir del trabajo. Y entonces quedó pues muy tocado, estuvo mucho tiempo en coma y luego lo que dice Consuelo, tenía un 75, 76, 78%
de discapacidad. Estuvo muy grave, estuvo un mes en la UBI, creían que iba a morir entonces, pero no era su hora. Y la verdad que están todos destrozados porque el pobre Lucas, que este año no está teniendo, están en plena gira de despedida de nuestros últimos acordes, que no saben, porque el 7 actúan mañana.
No han dicho nada.
Actuaban en Pamplona, pero no saben si suspenderán o no. Él había dicho muchas veces que cuando sus padres faltaran se iba a encargar él de su hermano y estaría él ahí.
Sí. Él fue el que le regaló su primer cajón de flamenco, además, a Lucas.
Claro. Fíjate, madre mía.
Y murió, luego llegó la guitarra.
Era el hermano mayor,
sí,
¿no?
Sí, de tres hermanos era el hermano mayor.
Lucas es el pequeño.
Y fue un infarto fulminante, nadie lo esperaba. Sí. Estaba delicado, pero no creía.
Sí,
no,
la familia
se han quedado
destrozada,
consternados. Sí. Estaban las fotografías a la salida del tanatorio, impresionante.
Pues claro. Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Lucas.
Es como un dolor o un escalón.
Bueno, yo que me whatsappeo mucho con Lucas, siempre me va mandando dónde están, dónde van arrasando, dónde están triunfando, porque realmente la respuesta de todo el mundo allá donde van es muy abrumador y para ellos muy emotivo, ¿no? Voy a ver el último WhatsApp de Lucas, que realmente aquí veo que pone y ahora que dice uno después de recibir tanto cariño, esto es lo que opina el público al ir al concierto. Y bueno, pues es un concierto detrás de otro donde se ve que la gente les abraza, les sigue todas las canciones allá por donde van, en fin, no sé, en febrero decían gracias Vigo, gracias Coruña, Valencia también, en fin, bueno, es que están recorriendo España de cabo a rabo, ¿no? Entonces, pues nuestro cariño a toda la familia, a Lucas, al que tanto queremos y que tanto se ha hablado de su nariz, pero qué manía.
Sí, él lo ha pasado también mal y ahora le parecerá una tontería,
bueno, él
evidentemente.
Decía que en septiembre,
se iba a operar
que no tenía
cuando se interrumpiera.
En abril,
sí.
Y que en abril iba a pasar por el médico y por el quirófano en Barcelona. Y que, bueno, si queremos ver su nueva nariz, habrá que ir a sus conciertos. Eso sí, también lo ha dicho.
Claro, claro.
No lo sé si a lo mejor va
lo que
a tener
tiene que
ganas
hacer
de
es
operarse.
Un buen posoperatorio, sí. Que lo que le pasó fue que después de ser operado, de no cuidarse, él mismo se extraía las gasas que le había puesto el doctor y eso pues le complicó una rehabilitación en condiciones que no le habría quedado como le ha quedado. Pero bueno, se someterá en abril y seguro que va a ser muy obediente.
Sí, y esta vez verle. Hará un posoperatorio
como corresponde.
Dios manda,
sí. Sí, señor. Oye, estamos pendientes de ver a los Reyes, ya tenemos imagen de Arco, pero mientras tanto, oye, estamos en un día de comunicados, ¿no?
Sí, sí.
Lo digo por el futbolista Joaquín, su esposa Susana Saborido.
La que está liando a la señorita Claudia Babel, ¿eh?
Ay, pero bueno, por favor.
Sí, primero fue casi el ojo aquí, luego Figo, que Figo saltó además como un resorte.
Vamos, como si le hubiera pisado el rabo.
No la permitió ni un minuto más, sí. Sí, sí, es verdad que a veces es lo que hablábamos antes de entrar, que hay programas que no tienen ningún tipo de filtro y que les sirve cualquier tipo de información, que a veces a lo mejor no hacen unas investigaciones un poquito más profundas, porque Figo lo ha dejado muy claro, o sea, yo no he tenido ningún tipo de relación con esta mujer, la he visto una vez en mi vida, fue algo muy cordial y luego ella de por sí se retractó de lo que dijo en un principio.
Bueno,
y
lo que han dicho es que va a haber acciones legales, sí, porque lo va a hacer. Esto que han dicho sí. Es que era muy grave, ¿no?
Muy grave, sí. Lo que pasa, lo malo es que corroboró el hermano de ella que parece bueno, ser que había habido un enfrentamiento
que se
fuerte.
Había un pollito con el hermano.
Claro, que José Manuel, sí. que por cierto es ciego y cuando, sí. Y cuando estuvo pasando un mal momento le ayudó económicamente Joaquín y su mujer, el matrimonio, su hermana. Pero luego en un determinado momento rompieron y él, bueno, pues,
se ha liado
a soltar unas perlas. Contra Joaquín importantes, yo...
Contra Joaquín y contra su propia hermana. Diciendo que ella es consentidora de las infidelidades de su marido.
Tema económico, sí. Sí. Muy, muy fuerte. Bueno, pues esto es lo que decía es que la culpa quizá no la tiene esta señora, también, sino quien le da eco para decir todas esas cosas, medios, que tenemos que cuidar un poco los medios, a quién damos eco para soltar
eso
qué cosas,
es,
¿no?
¿Verdad?
Sí, creo.
Sí. No, y sobre todo que no todo vale.
No todo vale, claro que no.
Una familia que acababan de hacer, el Capitán de América, ¿no? Algo
esa
así, en América.
Han vuelto a los rodajes de Emparejados, otra vez están en los ensayos, estaban con mucha ilusión preparando cosas, pero bueno, pues todo
bueno,
esto.
El hermano desde luego no la deja en ningún buen lugar, ella dice también que ella prefiere el dinero a un matrimonio feliz,
sí,
la acusa entre comillas de, pues eso, de ser muy materialista y... Y bueno, yo creo que este viernes, que va a ir además y le van a pagar, creo que la friolera de 50.000 euros, vamos a ver lo que escuchamos.
Desde luego.
50.000 euros, yo creo que va a tener mucho que contar, porque sabéis que en esos programas siempre hay una entrevista previa para ver si merece la pena pagárselos o no pagárselos.
Bueno, pero a lo mejor luego esos 50.000 euros y más tiene que pagar por si hay una querella, le va a rentar mucho.
Él tiene además varias denuncias porque por lo visto lleva viviendo ilegalmente en su casa.
Pues hacemos este cambio, ya saben que nos desdoblamos con mucha frecuencia, llega el deporte, nosotros seguimos en el 101.3, se lo vamos a contar.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos con la crónica social. Hemos visto la expectación en Arco con los Reyes. Algo que decir del look que nos ha mandado Chus Galán, toda de negro, la reina con esa cazadora de color más bien rojo, ¿no?
Granate.
Yo lo veo.
Sí, color
¿lo veis granate o
bien? Sí.
Granate, bien. Color pero encendido.
Es un color burdeos. Ya se la habíamos visto porque la ha llevado más veces. Sí. Lleva el tacón de 5 centímetros.
De tacón sensato, tacón sensato.
De Isabel Addo.
Y lleva el bolso a juego con la cazadora. Eso sí, en burdeos también.
Y pelo suelto, sí, está muy guapa.
Bueno,
muy
pues enseguida conectaremos otra vez con Arco, pero hoy tenemos con nosotros a una persona muy reconocida que nos trae su nueva canción. Así que, Yaiza, Hernán Gómez, cuéntanos de quién se trata.
Se trata de un esquiador olímpico y aristócrata alemán que se crió aquí en España. Aunque sus éxitos no son pocos y su vida no es para nada aburrida, hoy no venimos a hablar de eso, sino de su faceta como cantante.
Una noche en el puente de Ronda. Me dices que así es como tú me quieres.
Puente de Ronda es el nombre que recibe esta canción homenaje a Ronda, un municipio de Málaga que tiene mucha historia para su familia y para él. Un tema de amor en el que se hace referencia al Tajo y a los turistas que pasean por la ciudad. Puede que ya os vaya sonando
claro
de quién estoy
sí.
hablando.
Sí.
Y puede que os suene mucho más si escuchamos esta canción. Canciones como La Lomana, Noche Peligrosa o Yo no sé cantar flamenco son algunas de las canciones que ya conocíamos del invitado que está hoy aquí. Él es Hubertus Von Loe.
No era nunca cosa mía, en la caseta de trapote voy a lucir yo su capote.
Bueno, Hubertus Von Loe, ¿qué tal estás?
Muy bien, contento de haber vuelto aquí a vuestra casita y veo muchas chicas que no ha cambiado nada, estáis todas aquí.
Sí, qué bien, qué bien.
Qué bonito.
Oye, si oímos la canción Puente de Ronda, yo nunca te he oído tan flamenco como ahora.
Que así es como tú me quieres.
Bueno,
hoy y para siempre. No habrá boda, ni anillos, ni catedral.
La idea fue básicamente que entre Marbella y Ronda hay solo 40 kilómetros, pero hay un concepto de vida completamente diferente. La Noche Peligrosa está en Marbella, quiero ser famoso como La Lomana en Marbella, y yo creo que España tiene tantas facetas tan bonitas y he querido decir que el amor en un sitio como Ronda se siente mucho más intenso que en una discoteca o que en un sitio un poco más, digamos, frívolo de los que yo siempre estaba viviendo. Pero como siempre también teníamos sitios en Ronda, dije, tengo que celebrar el amor profundo, verdadero, sin tantos chismes en torno.
Claro que sí. Hay que decir que el flamenco es que tu vida está muy ligada. Esas noches de fiesta con personas que cantaban flamenco. El flamenco siempre ha traído mucho a tu familia.
A mi padre, sí, sí. Bueno, era muy amigo también de todos los flamencos, pero sobre todo de Lola Flores, de toda la familia Flores. Y también de la gente que venía de Jerez y de Sevilla para actuar en el Marbella Club. Mi padre le encantaba, pero yo creo que no lo comprendía tanto como sabía que era una cosa que la gente que venía de fuera se quedaban entusiasmados de la propia cultura que tiene Andalucía. Y una vez me pasó una cosa muy bonita, no sé, ¿conocéis a hay como un bailador muy famoso que se llama Israel Hernández?
¿Sabes? Sí, por favor, sí. Buenísimo, aquí buenísimo. Muchas veces.
Bueno,
buenísimo.
Entonces yo,
maravilla.
Y a Israel he entrevistado un día para una cosa internacional de Sevilla. Y le dije, ¿me puedes bailar algo? ¿Puedes hacer algo conmigo? Y dijeron, no, no es posible, él no hace nada para nadie. Y de repente cambia su idea y yo entonces le pregunto, ¿por qué has cambiado idea? Dijo, es que fui a ver a mi padre y me dijo, le dije, mira, hay un Hubertus Hohenlohe que quiere hacer algo conmigo, pero yo he dicho que no. Y me dijo, no, tienes que hacerlo porque tú cuando eras pequeño estabas en la cuna con nosotros cuando el padre nos contrataba cada viernes, cada sábado en Marbella Club, claro. Y cantamos y tú estabas ahí en la cuna durmiendo. Entonces así volvió otra vez todo.
Qué bueno, ¿no? Sí, Israel bonito. Es muy, muy grande, la sí. verdad. Bueno, bueno, tu corazón late en alemán o en español.
No, yo soy latino, como feeling, ¿no? Tengo el alemán que me deja un poco, que no me desmadre demasiado, que tengo un poco de control sobre mi vida, pero soy muy artista y bastante espontáneo y vivo básicamente de emociones y de ideas y de cosas visuales, porque haciendo también fotos, música, pero tengo que decir que realmente nosotros nos creamos en Andalucía, aunque nos echaron para que no vivamos las noches peligrosas de Marbella de la época de los 70, 80, donde nos mandaron a escuelas a Suiza y a Austria, pero siempre volvimos a España.
Claro. Qué bueno. Oye, la plaza principal de Ronda creo sí. que te es familiar, ¿no?
Sí, exacto, porque mi bisabuela hacía muchas buenas cosas para la ciudad, especialmente para las monjas, también para la tauromagia, y entonces le dedicaron la plaza. Y después mi abuela Piedita tuvo la casa del Rey Moro, que es magnífica, pero ahora se está cayendo un poco a pedazos, y mi padre empezó con los viñedos, que nadie hacía viñedos ahí, y él se dio cuenta que hay un sitio que se llama Setenil de la Bodega. ¿Sabes? ¿Conocéis el sitio? Setenil, que es como muy bonito. El otro año Dior hizo todas las fotos en Setenil y ahora se ha puesto muy famoso, y dijo, ¿por qué se llama de las bodegas? Entonces le dijeron que aquí había vino tinto hace 100 años, pero después había una sequía y se quitó todo y empezaron a hacer con el Marqués de Griñón el vino tinto.
El vino tinto. Mira, el Marqués de Griñón, si es sí. que por todas partes oye, yo tenemos dónde preguntarle.
Con tanto pedigrí, a mí sí me gustaría saber cuándo va a haber una película documental sobre tu vida. Tu vida, tu familia, la gente que has conocido en el Marbella Club, en Ronda.
Sí, no, la verdad que es muy ecléctica y muy interesante porque cubro como entre el deporte, el arte, la música, la sociedad, muchas, muchas facetas. Pero no sé, vamos a ver, hay gente que ya ha preguntado. Había unos cineastas polacos que querían seguirme para los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014, pero al final fue complicado. Pues no sé, vamos a ver. Ahora, poco a poco, la persona se transforma en leyenda y entonces ya se hace, ¿no?
Exacto. Oye, este videoclip...
Venga, adelante.
Peleando no, por preguntarle.
Yo le iba a preguntar que quién colabora en esta ocasión en el videoclip que has hecho, porque hay algunos amigos
sí,
y gente importante.
Fran Rivera recitando sí. a Rilke tiene que ser todo el momento.
Sí, el sobrino del cantador también.
Sí, está Juan Motos, que sí, tiene una claro. voz que cuando lo escucho me parece que es el Cigala, pero es solo su sobrino. Sí. Está Emilio Caracas, Fe de las 3.000 viviendas, que toca la guitarra. Está Fran Rivera, que por problemas de tiempo está solo como una foto, pero habla este poema bonito de Rilke sobre el amor. Sí. Y yo pensé que cuando, si Rilke se inspira en la ciudad así, pues yo también con mi toco pop me tengo que inspirar también. Y yo creo que también un poco la canción es para que la gente joven se dé cuenta que hay otra cosa que la playa, la juerga, el ruido.
La riqueza que tenemos.
Sí, la riqueza, pero también lo bonito es cambiar de ritmo, ¿no? Siempre estar ahí en un sitio sí. tan, ¿cómo se llama? Tan
con
tan, no, yo creo que mucho ruido. Marbella tiene mucho ruido, ¿no? Siempre hay ruido. Sí. Y de repente vas al puente de Ronda y dices, ¿qué es esto? ¡Qué bonito!
Hay que llegar.
Sí, hay que llegar. La verdad que la carretera está un poquito llegar, complicada.
Claro,
es mejor no mirar.
Decíais que con tanto pedigrí, pero no os olvidéis que hablamos solo de Alfonso Hohenlohe.
No, y de
pero
su madre,
Ira de Fürstenberg,
que falleció el año pasado.
Poquito, sí. Hace muy poquito. Sí. Bueno, sobre todo, ¿cómo fue el final de tu madre?
Pues estaba mala, pero se recuperó y después tuvo realmente un accidente doméstico y no se dieron cuenta de que perforaron las ¿cómo se llaman?
Las costillas, a lo mejor.
Eso es lo más peligroso y me dicen los doctores que mucha gente le pasa esto, que piensa que no es nada y al final hay que ir inmediatamente a urgencias a ver lo que uno tiene porque esto se te puede complicar en un segundo, que te quedas sin oxígeno y se te van acabando los órganos.
Claro. Pero qué mujer más guapa, ¿no?
Guapísima.
Por dentro y por fuera, Huertus.
Sí, muy guapa. Como madre complicada porque nos tuvo con 15 años, ¿no? Se casó con 15 y con 18 ya estaba divorciada. Pero mujer muy guapa, muy positiva, muy creativa, con muchas ganas de vida. Y lo único que me deja un poco, digamos, contento es que yo pienso que no le hubiera gustado ponerse demasiado mayor porque no tenía mucha paciencia y no tenía mucha filosofía para ser mayor. Quería ser joven como siempre. Y así, básicamente, se resparmió toda esta fase de ver el deterioramiento verdadero que todos tenemos.
Oye, Huertus, ¿me vas a perdonar? Una curiosidad.
Dime. Venga, solo una.
El cotilleo que tengo sobre tu madre. ¿Es verdad que fue una de las mujeres que más amó Reiniero de Mónaco?
¿Que más amó? No lo sé, pero que seguramente la estaba, digamos...
rondando, ahora que hablamos de ronda.
Mirando los tejos.
Rondando para poder, digamos...
convertirla en su mujer.
No, para poder ser el ¿cómo se dice?
Su pareja.
Suplemente de Grace, de una señora.
Sí, para sustituir a Grace, yo decía, para casarse con ella y sustituir a Grace.
Yo creo que sí, que eso había una gran oportunidad porque eran ya amigos desde jóvenes y ella estaba en un muy buen momento, pero Carolina, que era creo muy, muy influyente, muy fuerte, estaba muy nerviosa de esta cosa y entonces el padre con ella, yo creo que ahí acabó esto bastante mal por eso.
Ya. Pues tenía esa duda.
O sea que no había muy buen feeling entre...
Con Carolina.
Entre Grace y Reiniero.
No, porque ya había muerto Grace. Fue después. Vale. Ella ya... Ira se había divorciado ya de Alfonso Hohenlohe. Había muerto Grace. Habían sido muy amigos. Es lo que me habían contado a mí. Yo quería comprobar con su hijo.
No, es absolutamente así.
Y entonces, pues ahí Carolina empezó a nacer por parte de Reiniero.
De sustitución,
sustituir en el pensamiento de la gente o en el recuerdo de la gente, sustituirla por otra gran actriz guapísima de la que Reiniero estaba enamorado, pero no le dejaron. Si es que el pobre Reiniero, o sea,
de verdad
que es que tenía el pobre menos predicamento sobre sus hijas, se le desmadraban en dos minutos y no le dejaban al pobre tampoco remontar, o sea que...
Oye, volviendo a lo que te ha traído aquí, Huertus, la verdad es que podías haberte dedicado a lo que quisieras, pero el mundo de la canción es que me resulta, entraba dentro de tus posibilidades de decir, oye, pues es mi ilusión, o esto ha sido ya en la madurez.
No, yo no sé si te recuerdas, yo he cantado cuando tenía 22 años una canción que se llamaba Tears of Love con Fernando Arbex como productor.
¿Ay?
Y ahí tuve un hit muy muy grande, pero fue en inglés. Esa fue la época de Miguel Bosé, Mecano, toda la movida esa de los primeros años 80. Lo que pasó es que me di cuenta que casi me gustaba más esquiar y seguir mi carrera olímpica con 22 años, 23 años, que estar ahí cantando en un palco. Y además todavía no escribía tantas canciones como ahora. Y volví, después de haber hecho muchísimo, volví a la pasión y volví aquí a las raíces en una noche que yo estuve con unos flamencos en mi casa. Y dijeron que cante flamenco, que ya sabían que yo cantaba. Y entonces dije, yo no sé cantar flamenco. Y escribí esa canción y de raíz de esa canción empecé a escribir más y más y más. Y ahora estoy aquí volcado con la música y con expresar lo que yo vivo, lo que veo. Y tengo una posición muy privilegiada y me gusta poder compartirla con el público.
Os tengo que decir que yo... este verano en Starlight fui a ver su espectáculo y que todo el mundo, o sea, Starlight es como multitudinario, o sea, es como la discoteca más grande del mundo y todo el mundo bailaba al son de Huertus, o sea que tirón tiene mogollón, así me ha sido
pareado.
Desde
luego, nos contó aquí Carmen Lomana, que estuvo aquí la semana pasada, que había estado en una cena muy interesante en tu casa.
Hombre, el invitado de honor era Mickey Boardman, que le encanta la lomana desde el momento que ella hizo un anuncio de Burger King. Estaba tan impresionado de que alguien puede hacer un anuncio de Burger King que dice, I have to know la lomana, porque ¿cómo se puede hacer un anuncio de Burger King? Y desde ahí siempre cuando va a Marbella quiere ver la lomana. Y entonces yo dije, ¿quién quieres que invite? Porque tenía la opción entre Agata o lomana. Dije, oh, no, la lomana, la lomana. Pero fuimos esa noche a la, ¿cómo se llama? Fuimos anoche al desfile de Agata, pero invitamos a la lomana a cenar. Fue una cosa muy, muy, muy rara. Digo, Miki, no vamos a invitar a la pobre Agata. No, la lomana.
Bueno, vale. Bueno,
y
bueno.
Pues estaban las suelves, había algunas chicas, todos que tienen que ver con la fashion, porque mi mujer también está muy metida en la moda. Y entonces lo pasamos muy bien. Y ella, nada, lo pasó muy bien porque... Cuando alguien le quiere tanto como Mr. Mickey, pues ella se luce mucho.
Claro. Ya, pero la quiere... ¿De qué manera?
Admiration. ¿Puede haber
admiration, ¿no?
Admiration o amoration?
No. La lomana es, en un cierto sentido, es una icona de la gente.
Es una icona, ¿eh?
Y para alguien que trabaja en ese medio, es bastante divertido de observar por qué y por qué no, y dónde y cómo y cuándo. Es como, no sé... ¿Eh?
Bueno, ella es muy entretenida, también, divertida, sí. Tiene mucha conversación.
Sí. Oye, sí, sí, y Hubertus, sí. O sea, solo claro. Hace falta el preguntarle, rascarle un poquito claro. Y venga, que cuente, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
¿Ya Marbella no es lo que era?
No es lo que era, ha cambiado completamente, pero todavía puedes pasarlo bien. Como dice ella, una noche buena en Starlight te puedes pasarlo muy bien. Hay restaurantes que puedes pasarlo bien, pero también si tú llamas por teléfono a un restaurante y te dice que tienes que dar la tarjeta de crédito con
sí,
500
es que
euros
eso no es, eso no
antes
es.
De que te cojan la reserva y doy mi nombre, digo, chicos, la calle principal se llama como mi padre y vosotros me queréis pedir ya la tarjeta de crédito. O sea,
a ti también
porque
te la piden. ¿Eh? A ti también te la piden.
Están empezando, pero no te cogen el dinero, ¿no?
No, te cogen la tarjeta, solo te cogen el número.
Salvo que no vayas.
Y
que
te
no
cobran
te
un porcentaje, pero... una cantidad por persona que haya reservado y que no, si no vais y has reservado una mesa para 8, pues a lo mejor son 20 euros por
Y en
persona.
Los hoteles muchos te cobran por adelantado. O sea, a mí eso todo eso me parece fatal, no sé.
Sí, es horrible.
Yo lo veo muy poco estético, ¿verdad, Hubertus? Para un sitio
yo,
como Marbella.
Yo encuentro que el lujo es el enemigo más grande del refinamiento.
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Es el lujo sobre todo.
Y eso es lo que está pasando. Bueno. El refinamiento era mi padre, absolutamente. Era un savoir vivre, una vida, digamos, espontánea, divertida, con gente increíble que había ahí. Y no era solo pensar a cobrar y a cobrar y a cobrar y tomarte el pelo todo el santo día.
Claro.
Yo no sé dónde ir. Vas a una playa y te cobran... No sé, he ido a una playa, ¿cuál era? Ah, sí, Dolce Gabbana Beach, 400 euros la hamaca.
Ya, ¿pero bueno. Qué dices?
Sí, no, es así, Marbella es así.
Y después es un pequeño
atraco a mano armada.
Y después, sin sombrilla.
Y después, no, con sombrilla, con también el, ¿cómo se llama?
La hamaca.
La toalla. La toalla y puedes gastarte 200 en comida. Pero claro, si no te gastas 200 en comida... te han cobrado 400 a personas, es una locura. Es inmoral también, ¿no? Es como...
Hombre, y sobre todo antiestético.
Un exceso, ¿no?
Y sobre todo antiestético.
Un abuso. Un abuso.
Oye,
mira que me gustaban a mí las fiestas que dabais en el patio, ¿eh?
Sí. No, nos echaron en 2021.
Me encantaban.
Nos echaron.
Es que eran... Fíjate,
la
Marbella de siempre que había vuelto, digamos, a resucitar con ellos, sí. Con Hubertus y con su familia. Y de verdad que eran geniales las fiestas, estaba todo el mundo, pero bien, o sea, con buen rollo. Pues nada, se acabó.
Oye, perdóname, Hubertus, quería hablarte de los Ordóñez, porque realmente han formado parte casi de tu familia, ¿no?
Sí, Antonio era muy amigo de mi padre, después Paquiri también siempre estaba con mi padre iba mucho a la Goyesca cuando era muy pequeñita y muy un evento no tan mediático
como ahora. Sí.
Y Carmina también era muy amiga porque estaba con Antonio Arribas, que era uno de los choris y vivía mucho en Marbella.
¡Ay, uno de los choris! Es que me encanta.
Sí. y después yo me he puesto amigo de Fran, un poco de Cayetano, pero conozco mucho más a Fran. Viven al lado de nuestra finca, a 1 kilómetro, 2 kilómetros su finca, Y tenemos mucho en común, digamos que, y también el amor por Ronda, por un sitio tan mágico, nos ha unido mucho. Estoy muy orgulloso de que al final he hecho una cosa donde también él me ha dado su toquecillo, ¿no?
Su toquecillo. ¿Qué personaje de los que se han acercado a tu familia es el que más te ha llamado la atención? Porque no sé si llegaste a conocer a Orson Welles, que también
estaba ahí. No, eso fue casi antes de mi tiempo.
Tu nacimiento.
En Marbella, bueno, impresionado. David Bowie, claramente.
David Bowie. ¿Estuviste con él conversando? Sí, sí.
No, conversando. Estuve ahí la noche que escribió Heroes, la canción mítica.
No me digas, por favor.
Te lo juro, por Dios. Y estaba con mi prima, que estaba enamorada de Sofía de Habsburgo. Y entonces escribió la canción con nosotros. Estaba ahí escribiendo partes, las quitaba, las ponía y nos cantó con la guitarra. A mí me pareció bastante normalita, porque si la cantas así en guitarra... no, había una piscina con unos delfines que saltaban fuera, una casa un poco, digamos, nuevo, rica de americanos, que se llama Henry Charles, ahí en el Marbella Club, y ahí escribió la canción. Pero cuando me la mandó de vuelta, cuando 6 meses más tarde que la había producido en Berlín con Brian Eno, digo, joder, ¡ah, mira, aquí está! Sí,
ahí está, o sea, Hubertus estuvo en el nacimiento de esta canción.
En la gestación.
I could swim.
Mira.
Like a dolphins can swim. Exactamente. Ahora me pongo como... Me da algo. Y porque... Como ella era la hija del Habsburgo verdadero, del emperador. Por eso él canta If I Would Be a King. Todo eso tiene su sentido.
O sea, él se enamora de Sofía de Habsburgo, de la archiduquesa.
Totalmente.
Impresionante.
Y íbamos siempre tardísimo a Pepe Moreno.
Era muy guapa, Sofía.
Sí, íbamos a Pepe Moreno y dijo, déjame inspirarme un poco con la música. Estaba ahí sentado tomando sus copas, Pepe Moreno todavía vivo. Y después volvimos a casa y no dormía, y ahí escribiendo. Esa era justo la época que yo había sido cantante. Se enteró, dijo, el hijo del propietario del hotel es como cantante, presentármelo.
Es como cantante.
aprendí.
Yo no sabía ni qué hacía cuando a la época, ¿no? Es que qué penas que no es ahora.
¿Cuántos años tenías ahí?
23 o 24.
23, caray. Bueno, ¿qué no habrá vivido Hubertus? Oh, yes. Tiene un libro, una película, Charo, un documental. Sí, un documental todo, lo tiene todo. Oye, Hubertus, ¿te gusta el arte?
Mucho, mucho. ¿Mucho? ¿Sabes? Sí, yo he expuesto en Sevilla, en Málaga, en las fundaciones. Soy fotógrafo artístico también.
Ah, qué bueno. ¿Vas a ir a Arco estos días?
Mañana o pasado voy a Arco.
Vas a Arco. Bueno, vamos a ver qué nos dice ya para terminar Chus Galán, cómo está yendo esta visita de los Reyes a Arco. Te están echando, me parece, ¿no?
No. Nos están colocando un poco la prensa, porque aquí vamos cambiando. Ahora estamos en el pabellón 9, antes estábamos en el 7, y entonces según se van acercando sus majestades, pues nosotros también tenemos que irnos moviendo. Así que nada, ya han visitado todo el pabellón 7, ahora han pasado al 9, y aquí, por ejemplo, pues tienen visitas a dos periódicos más, que ya sabéis que patrocinan a algunos artistas, y también tienen visitas a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.
¿Ah, sí?
Y a la Fundación Miró de Barcelona. Sí.
Muy
estas
bien.
Son las visitas que tienen para terminar. Han pasado también por otra galería de México. En fin, han hecho un recorrido bastante importante y, como os he dicho un poco al principio, pues acompañados en todo momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, también por el ministro de Cultura y por el alcalde de Madrid, José Luis Pérez Almeida.
Martínez Almeida. Martínez. Pues
Martínez, le cambia el apellido.
Chus Galán, es que son muchas horas ahí con los artistas. Te mando un abrazo fuerte. Otro para todos los que nos han ayudado para poder estar presentes en este momento de inauguración de este Arco en su edición número 44. Un abrazo, Chus. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y seguimos con Hubertus von Hohenlohe, que yo creo... ¿Hay alguien que pronuncie bien tu...? ¿Cómo lo dirías tú? A ver, ¿cómo se dice bien?
Hubertus von Hohenlohe.
Igualito a mí, ¿eh? Igual que lo dice
la mejor ella. La mejor ella.
Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí.
Yo, claro. No es porque lleve toda la tarde practicándolo, ¿eh? Hay que decirlo.
Oye, Hubertus...
Lo llamaban también por aquello de lo divertido, los jole-jole. Sí. Los jole, que eran muy divertidos, los ole-ole.
Perdonad, chicos. El grupo Ole Ole se llama así por nosotros.
Claro. Ah, ¿Ole Ole? Sí, sí. El grupo Ole Ole de Marta Sánchez. Ole Ole.
Te lo juro por Dios, llegaron a Marbella, ¿cómo sí. se llamaba el chico que lo cofundó?
Javier.
Javier. El que fue pareja de Marta, ¿no?
Sí, que estaba con Marta. Sí. ¿Cómo se llama el segundo nombre? ¿Lo tenéis?
Ay, no.
Bueno,
no era vecino de
Javier, y mi padre tenía en el puerto deportivo de Marbella un local que se llamaba Ole Ole, y dijo, así se llamará mi grupo, y lo llamaron Ole Ole.
Y le llamaban los Ole Ole, sí.
Por favor, de verdad, necesito Hubertus que cuentes tu vida.
Vale.
Cuéntalo, es que es muy necesario. Creo que sería la historia de Marbella, pero también la historia de un momento muy preciso en España, que tú estabas ahí y veías de todo. ¿Qué no habrás visto?
Y la historia de su familia es apasionante. Claro, cuando se instalan en Marbella, el príncipe alemán, sí, Maximiliano, pues, ¿no?
Desde tu bisabuela hasta ti.
Sí, sí. La historia es apasionante.
No. ¿Duquesa o marquesa de Parcent? Yo siempre lo digo mal.
Duquesa, ¿no?
Duquesa de Parcent.
Me parece que dicen duquesa.
Plaza de la duquesa de Parcent, sí.
Y
sí,
tu ¿verdad? Primo, el duque de Maynacer y el pobrecillo.
O sea, que
tantos,
es que más sangre azul no puede
no,
llevar.
No, por los cuatro cortados.
O sea, a ti te hacen el análisis de sangre y no, claro, no.
Tengo sangre italiana, Agnelli, de los metalmecánicos sin título, ¿eh?
Vale. Eso siempre estimula.
Oye, pues Hubertus, es desearte toda la suerte del mundo, agradecerte que hayas venido, porque tú no resides aquí, ¿no?
Estoy a caballo, Italia, Austria y aquí.
Bueno, pues gracias por haber sacado tiempo, estar aquí, que sueñas con que esta canción llegue muy lejos y nosotros de verdad deseamos que así sea. Cuídate mucho.
En todo caso, llega del corazón y es honesta y es a una cierta edad es lo que cuenta.
La honestidad, ¿no? Claro. Te quedas con eso, ¿no?
Bueno, me quedo con que expresas lo que sientes y es lo más bonito.
Exacto. Pero al final ya uno lo que quiere, cuando ya se le ha pasado la tontería de la juventud, es...
De la noche peligrosa.
Lo que quieres es gente a tu lado que te apetezca estar con ellos.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? No perder el tiempo. Ya no hay tiempo que perder, ¿no?
Sí. Y siempre más empujar a la gente de ver lo bonito, ver la honestidad y ser positivos y no destructivos, ¿no?
Claro, de acuerdo completamente. Pues Hubertus, que llegue a número uno el Puente de Ronda. Gracias. Y que te lo has pasado pipa grabándolo y totalmente. Se nota, y que sigas componiendo.
Muy, muy bien.
Que te inspires, que te inspires, por
ya
favor.
Ya tengo la próxima en
¿Ah, sí?
En
esta, ¿A qué se lo vas a dedicar?
A México.
¡Ah! ¡Tu otro amor!
¡Claro! ¡Tu otro gran amor!
Tu amor deportivo, sí. ¿no?
A mi carrera deportiva, que jamás me han comprendido bien, y voy a hacer algo muy interesante.
Y eso bravo. Que te ha representado varias veces.
Sí, mucho, bravo. Mucho.
Pues Hubertus von Hohenlohe.
Von Hohenlohe.
Casi.
Von soy yo. A ver si somos primos, von soy yo.
Hasta la próxima, Hubertus. Nos gusta mucho Puente de Ronda. Te ha salido muy bonita. Gracias a todas por estar aquí y a todos ustedes. Feliz tarde. Les dejamos con Hubertus. Mi padre plantaba viñedos.